Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. Traducción, Pepito, Pepito. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmart El Chinito Martínez.
De Saja.
Y de la Huay, ¿dónde iba a ser?
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Hoy tú y yo estamos solos. Hoy te voy a tratar con cariño porque tú estás solo. No tiene quien te defienda ni nada de eso. Y a mí no me gusta ser abusador, ¿no?
A menos mal. Porque
¿verdad,
no?
Carrillo? Carrillo, van a ayudarle, por favor. Dice Carrillo que no. Así que ya tú sabes. Rafael García Toledo está descansando hoy, llenando las baterías para venir a hablar de los hits que han jugado el juego más sucio que yo he visto en mi vida. 12 veces tiraron para coger 2 puntos y ninguno se acercó a ellos. Para coger 2 puntos. Vi a jugar una cosa que yo no podía creerlo, incluyendo LeBron James 3 veces. Allen, que no falla los de 3, falló 1. Y perdieron con un equipo que no le gana. Aquello dio vergüenza. Si yo soy fanático, hubiera comprado ticket. Dice Carrillo que sí. ¿Tú compraste ticket? Carrillo compró ticket para ir a los juegos, ¿sabes? Pero bueno, eso Rafael mañana va a hablar de eso casi seguro.
Guajiro, 3 cositas para los amigos en Cuba. Tenemos página oficial en Facebook, en la red social. Nos pueden leer por o en Al Duro y Sin Guantes.
Así me gusta, que estás aprendiendo mucho con Peña, suavecito, porque allá
sí,
es distinto que aquí.
Tú sabes una cosa, si me dejaras hablar sería mejor todavía. Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Pero todo lo que yo pongo en Al Duro y Sin Guantes guión Martí, también lo pongo en martinoticias.com y también lo pongo en Twitter de martinoticias.com. Así que tienen 4 opciones para leer los titulares.
No,
es imposible, es imposible. Las 4 opciones para leer los titulares de Al Duro y Sin Guantes todos los días. Damas y caballeros, este servidor pone más de 6 titulares de Al Duro y Sin Guantes en nuestra página oficial de Facebook, en el Facebook de martinoticias.com, en el Twitter de martinoticias.com y luego en la página oficial de martinoticias.com.
Y ya son casi 200 fans que nos siguen, casi.
¡Qué Guajiro Peña! ¿Viste eso?
Susto.
Guajiro. Otra cosita, este programa se repite otra vez a 1:05 de la madrugada todos los días, a 1:05, para que puedan escuchar al Guajiro Peña por segunda vez, por si acaso se lo perdieron, y si no, pues para escucharlo por segunda vez en la noche. Ahora sí le pedimos al Chinito la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hemos estado dando durante todo el día la noticia de que, según el director de desarrollo del béisbol de las Grandes Ligas, Joel Araújo, Cuba va a participar en la próxima Serie del Caribe, la edición 2014, que se va a celebrar en Isla Margarita, Venezuela. Esto también, por supuesto, la historia, por decirlo así, la noticia, la desarrolló la cadena deportiva ESPN y directamente han estado mencionando a este tal Joel Araújo, director de desarrollo del béisbol de las Grandes Ligas. Yo personalmente, este servidor, yo le he escrito hoy al béisbol de las Grandes Ligas, intenté llamar al béisbol de las grandes ligas. Nadie en la pelota allá en Nueva York, en el béisbol de las grandes ligas, me pudo confirmar esta noticia. Estoy esperando, le escribí, le mandé un correo electrónico al jefe de operaciones de béisbol de las grandes ligas internacional para ver si me responde. Llamé varias veces, me estuvieron transfiriendo de un teléfono a otro, no pude confirmar. Y también sé que nuestro corresponsal en Washington habló con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y tampoco han podido confirmar esta noticia por ese lado. No quiere decir que no sea cierto. Si la cadena deportiva ESPN, que a propósito es una cadena deportiva muy seria, dice que el director de desarrollo de relaciones internacionales del béisbol de las grandes ligas, Joel Araújo, había dicho que Cuba va a participar en la próxima Serie del Caribe 2014, porque ya el Departamento de Estado ha dicho que lo puede hacer. Es muy probable que sea verdad, pero yo quería mencionar que nosotros, nuestro corresponsal en Washington no lo pudo confirmar, y este servidor llamando a Nueva York, escribiéndole a varias personas del béisbol de las grandes ligas, tampoco lo hemos podido confirmar, pero eso no significa que la noticia no sea verídica. Otra cosita, Eric me escribió de Camagüey, Cuba. Muchas gracias por tu correo. Más tarde te tendré los datos de estos tres caballeros que tú has pedido. Gerardo Concepción, que fue contratado por los Cachorros de Chicago hace casi 2 años. Juan Yacer Serrano, de Villa Clara. Y Reinier Roibal, de Santiago de Cuba. Tengo los numeritos, no son muy impresionantes, te lo digo desde ahora, a Eric de Camagüey, no son muy impresionantes, así que no esperes mucho. Pero nosotros estamos aquí para cumplir y para complacer a los oyentes en Cuba. Y más tarde, quería decirle a la peña de Rolandito y Don Aníbal en Florida, Camagüey, que en los últimos 9 minutos de este programa los estaremos llamando para tocarles el pulso, como se dice aquí en Miami, para saludarlos y ver cómo están, porque queremos hablar con ustedes. Ahora sí, hablando de la pelota. El Guajiro Peña me estaba diciendo por aquí que Kendrys Morales, el toletero cubano del Seattle, agente libre, sigue negociando con los Marlins de Miami. Pero bueno, ahí no hay nada nuevo. Esa noticia la dimos ya la semana pasada. Y es más, el lunes hablamos del tema. Lo que sí es sorpresa, y hasta el Guajiro Peña tiene que estar impresionado, es el contrato que está firmando Jacoby Ellsbury con los Yankees de Nueva York, que va a cobrar, oigan esto, damas y caballeros, 153 millones de dólares por 7 años de servicio. ¿Qué significa eso? Más de 22 millones por temporada.
Eso no es mucho, porque hay otro que está pidiendo mucho más que eso. Y el piche de los Dodgers dicen que son 300, si no, no pichea más. ¿Qué cosa más? Que tú estás pidiendo millones, eso no es nada, los millones no importa, pero en lo de Morales, ojalá que se dé, porque ya ayer tú diste la noticia del catcher de Boston, firmó por ¿cuánto? 21 millones de dólares.
Sí, con los Marlins, Santa La Maquia.
El hombre que tiene
el apellido 17, más largo.
17 letras, ¿no?
Sí. Guajiro, quería analizar los numeritos de Jacoby Ellsbury, porque si nos ponemos a pensar de esta manera, escúchame bien. Si Jacoby Ellsbury le dan 22 millones, Robinson Cano ahora va a decir, porque los Yankees están negociando en este momento con Robinson Cano. Robinson Cano dice, ven acá, Yankee, si yo bateo 10 cuadrangulares más que Jacoby Ellsbury, impulso 40 carreras más que Jacoby
Ellsbury, 3 años seguidos,
y bateo 25 puntos más, ¿por qué tú no me vas a dar a mí 30 millones al año cuando le diste a este hombre 22?
Bueno, pero yo pienso que Cashman, el gerente general y el dueño principal de los Yankees, el hijo de Stanberg, ellos están buscando la manera de asustar a la gente y a la, y a, ¿cómo se llama?, a Robinson Cano, porque él está pidiendo 300. Y entonces están firmando a esta gente y diciendo, se nos acabó el dinero, no podemos darte 300. Así que bueno, esas cositas, esa gente estudia y son abogados.
Bueno, esa es una de las cosas, pero el argumento de Robinson Cano va a ser, porque mira, los numeritos de Jacoby Ellsbury no son malos. Estamos hablando del hombre más veloz de todo el béisbol de las grandes ligas. Se robó 52 bases y eso que estuvo fuera lesionado 7 semanas.
Sí, señor.
Tiene apenas 30 años de edad. Batió 298, con 9 cuadrangulares y 53 carreras impulsadas, y quedó segundo en la votación para jugador más valioso en el 2011, detrás de Justin Verlander. Ahora, Robinson Cano tiene números superiores a este caballero. Robinson Cano puede botarla 30 veces al año, puede impulsar 100 carreras, batea por encima de los 300. Entonces, como te dije, Robinson Cano, que está negociando con los Yankees, ahora le va a decir a Cashman y a Hank Steinbrenner: ven acá, si tú le diste a este caballero 22 millones, ¿cómo no me vas a dar a mí 30? Si tú le diste a un catcher, estamos hablando de McCann, que firmaron hace 2 semanas, el nuevo catcher de los Yankees de Nueva York, agente libre, Brian McCann, que viene procedente de Atlanta.
El guapo de la película. ¿Sí?
Correcto. Le dieron 85 millones por 5 años. Ok, entonces ahora le das a Jacoby Ellsbury 22 millones al año por 7 temporadas. Robinson Cano va a decir: mis números son mucho, mucho mejores que los de Jacoby Ellsbury. A mí me tiene que dar 30 o me voy para los Dodgers.
Pero yo, lo que me extraña fueron los 7 años. Estaban hablando todos los dueños de equipo de dar 4 y 5 años, cuando más. El año pasado no pasaron de 6 años después que había. Tú sabes que ha pasado mucho, Lacayo, los 10 y los 12 años. En caso de, vamos a poner un caso reciente, a Pujol. Pujol firmó un contrato ahí y ya se estancó. ¿No? Que, inclusive Pujol hizo una cosa que yo no entiendo por qué él hizo esto. Se lastimó faltando 1.5 meses y dijo que no jugaba más. ¿Por qué? Porque este año que viene, el año 14, va a ganar más dinero que el próximo año. Y los dueños de equipo están evitando eso. Ahora, este muchacho le dan 7 años, tú dices.
Sí.
Bueno, yo creo que si le dan 7 años a este muchacho, Cano no va a firmar con los Yankees.
Yo no creo. Además, ¿qué haces ahora con Curtis Granderson?
Esa es otra cosa.
Lo botas.
Que está otro escopetero grande. Dicen que a lo mejor regresa al Detroit, pero todas esas cosas son rumores. Los rumores no existen. El negocio es que él es un peloterazo. Lacayo acaba de sacar un pelotero que lleva 3 o 4 años, 5 años, porque tuvo 3 años famoso con el equipo de Detroit. Y el año pasado, no este año, no fue, se lastimó, perdió toda la temporada. Eso son cosas que están sucediendo.
Sí, pero un Curtis Granderson sano y saludable te puede conectar 40 jonrones.
Ah, oh, no, claro.
Y lo ha hecho.
No hay duda de eso.
Y te puede impulsar 115 carreras.
Sí.
Ok, el año antepasado no batió mucho, que digamos. El año pasado tampoco, promedio 220
y pico. No, el año pasado batió 40 y pico jonrones por 100 y pico.
Correcto, así que ahora estás cambiando un pelotero que te va a conectar 40 jonrones, te va a impulsar 115 carreras, por uno que te va a robar 60 bases. Y te la va a botar de vez en cuando.
Esos son otros números, Lacayo, que son importantes para un equipo cuando invierte dinero. Porque los jonrones, a veces el pitcher cuando está ganando 5-1 le pone por ahí, mete jonrones y llega 5-2. Y eso no significa nada. Pero esas carreras, robar base con un out, llegar a segunda, y si el pitcher se duerme, llega a tercera. Esos son juegos importantes, séptimo y octavo inning, los que roban base.
Además, puedes anotar desde segunda con un sencillito.
Un pelotero importante.
Un pelotero importante porque la velocidad interrumpe la defensiva y el picheo. El Guajiro de Peña sabe esto mejor que nadie. Nada interrumpe más el ritmo de un buen serpentinero que un corredor en primera tratando de robarse la segunda.
Exactamente. Yo como pitcher te puedo decir, eso, rectificar eso que tú acabas de decir. Cuando yo estaba pitchando y el juego estaba apretado, llegaba un tipo que no era como este muchacho, ni era como Ricky Henderson, para poner un ejemplo. Me preocupaba tanto que inclusive luego cometí errores, poner la bola donde no quería yo al bateador y me daba un lañazo.
Sí.
Porque estoy pendiente que este tipo es peligroso, se me va a ir. Y no estoy concentrado en el bateador y el corredor me hace el daño que no debía haberme hecho bateador en ese momento.
Ahora, Guajiro, los Medias Rojas de Boston, los actuales campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, están perdiendo casi todos los días un pelotero que los condujo al campeonato mundial. Ya se fue Saltalamacchia, ya se fue Ellsbury. ¿Quién más se fue? La semana antepasada se fue un pitcher, ya no me acuerdo quién.
El señor Stott también.
Correcto.
¿Sí?
O sea, entonces que están botando a todo el equipo que lo llevó al campeonato mundial. Pero, y contrataron al polaco E.J. Pruszynski. A mí me parece que Saltalamacchia es mucho mejor catcher que Pruszynski.
Hombre,
tú me vas a perdonar.
A mí me parece también que sí. Él hizo un trabajo excelente. Un muchacho joven todavía. Un bateador que cuando ahora el equipo de los Marlins Yo estoy seguro que la agencia se reunió, Tani Pérez, los consejeros, y dijeron, este es un hombre que puede ayudar, porque nosotros en 4 años no hemos tenido un queche, y es cierto. Tú lo viste, el año pasado tenían 3, el año pasado tenían 4 queches, ¿qué cosa
correcto,
es eso?
Correcto. Ah. Bueno, Guajiro Saltalamacchia va a ser miembro de los Marlins a partir del próximo año, como habíamos informado ayer. 3 temporadas, $21 millones. Este caballero conectó 15 cuadrangulares, dio 40 dobletes y impulsando 65 carreras, batió 273 con los campeones mundiales Medias Rojas de Boston. En la postemporada no jugó mucho que digamos, pero aquí está por esto que los Marlins querían a Saltalamacchia. Los Marlins pusieron detrás del home plate 3 receptores en la campaña 2013. Ninguno sirvió. Jeff Mathis, Rob Brantley y Miguel Olivo batearon entre los 3, oye esto Guajiro, para que salgas espantado, batearon 194 con solo 9 cuadrangulares, los 3.
Ahí tiene, eso son cosas que a veces uno piensa por qué suceden esas cosas y hay peloteros. Yo te digo una cosa, de lo que, la forma que estoy viendo, no sé de la calle si tú piensas igual que yo, Que si tú tienes un buen agente, ese agente se faja contigo para ganar más dinero de lo que él debe ganar como agente. Y es así porque cogen el 5% oficial, pero hay muchos que cogen como Bora, coge el 10% y luego hasta el 15% y tiene como 15 peloteros multimillonarios. A veces los agentes ayudan un mundo a ciertos peloteros. El Queche Navarro de ayer, dicen que el agente de él es una fiera humana. Bueno, pues sacó $8 millones, un tipo que todos los años va para un club distinto. Yo sé que los catchers hacen falta, pero, caballero, estamos hablando de $8 millones, ¿ok? Son 4 millones por año, que Navarro no soñó nunca en su vida que iba a ganar ese dinero. Pero, dice, no que batea, no, si el catcher no tiene que batear, el catcher lo que tiene que hacer como Molina, que le dieron un contrato de 2 años, un viejito que estaba gastadito, pero señores, ayer Rafael dijo una cosa cierta, si el ampaya no se pone al día, todos los lanzamientos, muchachos, los ponen en la zona strike. Y le dieron también en un tercer año para que sea coach principal en una posición. Yo pienso que será al lado del manager, Joe Maddon. Eso, él se lo merece como coach y ha sido una dinastía de los cubanos de ahí, de Bayamón. Estos 3 hermanos Molina, que han sido... Por cierto, uno se retiró ya, creo, Daniel Escobar, ¿no? Pienso yo, pero bueno, tú no encuentras catcher.
No,
tú no encuentras catcher, no hay catcher en béisbol.
Muy poco y hay mucho catcher mediocre. Vamos a ser sinceros, hay mucho catcher mediocre. Mucho catcher que hace 30 años se hubiera muerto de hambre. Lo que pasa es que ahora el talento, como hay más equipos de grandes ligas, como tú lo quieras ver, cada equipo necesita 2 o 3 receptores. Entonces, por eso que hay mucho catcher que hace 25 años se hubiera retirado o nunca hubiera llegado a las grandes ligas. Y los Marlins tuvieron por lo menos 2 de ellos el año pasado.
¿Te acuerdas el catcher que ahora se me fue de momento el nombre, que estaba en Toronto, que ganó, fue metió 25 jonrones, vino aquí con un... Señores, yo sí. Ese hombre... Buck, ¿no?
Sí, John Buck.
Señores, ese hombre no es catcher. Ese hombre se pone en el medio home. Yo lo he visto 3 o 4 bases en el medio home.
¿Tú no te acuerdas el año pasado que narramos 2 partidos de él, que él tiró la pelota a segunda base cuando no tenía por qué tirarla?
Sí.
Y el corredor que estaba en tercera se robó el home plate.
Sí,
y cometió un error en segunda y el otro corredor anotó carrera.
Exactamente. No, eso son cosas que los catchers a veces tienen que estar pensando en esos detalles para evitar que cuando el juego está en la línea. Ahora, si el juego está día 1 o 2, eso no importa. Pero si tú estás en juego empatado, estás ganando por 3-2, ahí es donde funciona lo que estaba hablando Rafael y ayer de ese muchacho Molina. Señores, ese hombre es un... Yo no sé cómo se ha mantenido tanto, por eso es. Porque es un hombre que no puede correr. Jamás se ha robado una base. El año pasado en un juego de playoff, acá yo estaba hablando, y este trató de robar. No, era que era 3-2. Sí. Tenía que irse obligado.
Bueno, ¿qué te parece, de Guajiro, si pasamos a la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Con la musiquita de Dire Straits, el super exitazo de 1979, Los Sultanes del Swing, vamos a hablar de Alexander Guerrero. No hay más sultán que él. Guajiro, lo volvieron a activar, Altunero. ¿Te acuerdas que no jugó durante 3 semanas?
No, y acabó también.
Pero ya está.
Hizo
ya
lo mismo que cuando tú dijiste, Peña, el túnel lo debutó, acabó.
Sí.
Se lo van a comer los tiburones, no. Hoy, ayer también debutó.
Correcto.
¿No?
Les voy a explicar a ustedes, no hubo. Alexander Guerrero está jugando para los Gigantes de Cibao, prestado por los Dodgers de Los Ángeles, por supuesto, en la Liga Invernal del Béisbol Dominicano. Alexander Guerrero anoche conectó 3 imparables. No, perdón. Tuvo 3 turnos al bate oficiales, pero conectó 2 hits, un doblete. Impulsó otra carrera. Está bateando 381. También jugó antenoche y conectó otro hit. Teníamos aquí una interrogante porque este caballero comenzó jugando muy bien y luego le dieron 2 semanas libres. El equipo no quería decir si estaba lesionado o si tenía problemas de la visa o si tenía problemas para acoplarse o si simplemente no lo querían poner a jugar todos los días. Pero tuvo 2 semanas libres, ya regresó, está bateando 381, tiene un cuadrangular y 4 carreras impulsadas en lo que va a la campaña de la Liga Dominicana de Béisbol. Así que para ustedes, los tuneros, que estaban preguntándose qué pasó con Alexander Guerrero, está jugando segunda base para los Gigantes de Cibao en la Liga Dominicana. Muy bien, como estamos con la Liga Dominicana, vamos a ver cómo le va a Donel Linares, este pelotero cubano que está jugando en los Toros del Este, para los Toros del Este en la Liga del Béisbol Dominicano. Nació en La Habana en el 83. Hasta ahora no ha jugado, y qué pena, desde el 26 de noviembre, en lo que va la campaña, batió solamente, o está bateando, 154, 16 partidos. Eso es un promedio espantoso. Ni siquiera el Guajiro Peña batió eso. Muchachos. Un cuadrangular, 2 carreras impulsadas. Si Donel Linares, este primera base, no se pone las pilas, yo no sé qué va a pasar el próximo año en las ligas menores. Vamos ahora con José Ariel Contreras, porque este caballero no quiere retirarse, pero casi cada, todos los días que va al montículo le dan pau pau. Hasta ahora, Guajiro, para que tú veas, tiene efectividad de casi 6, 5.88 carreras limpias. No conoce la victoria. Está jugando con los Tigres del Licey en la Liga Dominicana. No conoce la victoria. Ha perdido 3. En 6 veces que lo han mandado a pichar, tiene efectividad de 5.88. 26 entradas lanzadas, 30 hits. Tiene 4 más hits que entradas lanzadas. Sí. Y también está regalando muchos boletos.
Sí, yo pienso que... tú sabes que le ha tenido problemas 3 años seguidos. Cuando ganaron la Serie Mundial con el Chicago Azuela y el Duque, ahí mismo se lastimó y tuvo mucho tiempo. Y ya volvió al Filadelfia, se lastimó otra vez, lo operaron. Y él está buscando la manera de que pichar bien en el Caribe para que le den una oportunidad, porque él sigue perteneciendo a Filadelfia. Yo no sé. En el
¡mira!
Yo pienso que está en Liga Menor, sí, ¿no?
Leonis Martín ha comenzado a jugar para los Tigres del Licey en la Liga Dominicana. Lo acaban de llamar como refuerzo. Solamente ha jugado 2 partidos, así que en realidad no tiene muchos numeritos. Pero para ustedes en Villa Clara, Leonis Martín está jugando actualmente para los Tigres del Licey. Amigos, hacemos una pausa. No se vayan, que enseguida regresamos.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial este domingo, 8 de diciembre, a las 7 de la noche. Avanza Cuba, el nuevo Mariel, ¿a quién beneficia? El proyecto de megapuerto del régimen cubano, que pudiera convertirse en un elemento de presión para el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, el nuevo Mariel, ¿a quién beneficia? No te lo pierdas este domingo, 8 de diciembre, a las 7 de la noche, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Te saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martín Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martín Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martín Noticias a las 11 en punto.
Wait again.
Bueno, anoche en la NBA hubo 8 partidos en la jornada de la mejor liga del baloncesto mundial, incluyendo, el Guajiro Peña ya comenzó a hablar de esto al principio del programa, una amarga derrota para el Miami Heat, que perdió por 10 puntos contra los Pistones de Detroit y perdió en casa. Es apenas la cuarta derrota para el Miami Heat, pero como dice el Guajiro, no es que perdió, eso le puede pasar a cualquiera, es cómo perdió. No hubo rebotes, con decirles que Chris Bosh fue el máximo anotador con solo 6.
Eso es lo más malo que ha sucedido en 3 años.
Guajiro, no vas a ganar ni un solo juego de baloncesto con 6 rebotes, porque, en contraste, el máximo rebotador para los Pistones del Detroit fue Drummond con 18. ¿Ves la diferencia?
El máximo. No, pero hubo en conjunto hubo varios.
Claro, claro. Muy bien. No, pero si el máximo anotador te va a dar 6, entonces no vas a llegar mucho. LeBron James hundió 23 puntos y luego LeBron James con 6 asistencias. Fue demasiado poco y demasiado tarde. El Miami Heat perdió en casa por 10 puntos. Los Nuggets de Denver derrotaron a los Nets de Brooklyn 111-87. El zurdo Mozgov con 17 tantos. El ruso Mozgov con 17 tantos y 20 rebotes. Los Sixers de Filadelfia, por un solo puntico, lograron vencer a los Orlando Magic 126-125. Victoria para los Celtics de Boston 108-100 sobre los Bucks de Milwaukee. Los otros 4 partidos, los Grizzlies de Memphis acabaron con los Soles de Phoenix. Oklahoma City Thunder, acabando, tiene 13 victorias con solo 3 derrotas. Derrotaron a los Reyes de Sacramento, Kevin Durant, 27 puntos, Durant con 11 rebotes. Y los Guerreros de Golden State, o sea, San Francisco, vencieron a los Raptors de Toronto 112-103. Y también los Mavericks de Dallas derrotaron a los Bobcats de Charlotte. En la liga, los mejores quintetos de la NBA, Indiana, los Pacers, tienen 16 victorias, solo 2 reveses. Le sigue Portland con 15 victorias, 3 reveses para los Trailblazers. Los Espuelas de San Antonio, 15-3. Y Oklahoma City, 15-3. Miami, 14-4. Muy bien, ese fue el baloncesto profesional de la NBA. Ahora vamos con la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, hoy voy a darle honor a quien honor merece, a los muchachitos que se llevaron el guante de oro. Y vamos a empezar, como es natural, por los cubanos. Sucedió una cosa que Nolan Arenado, un novato, y es el único, el 10º en la historia en llevarse un guante de oro jugando para el equipo de Colorado, los Rockets de Colorado, tercera base. Este nombre no suena mucho en Cuba ni aquí. Y otro que nació aquí en Bragua, pegadito donde estaba nuestra estación, Eric Hoffman, que yo pasé con ficha, y la calle un día me dijo, mira Peña, mira esa primera base, es cubano, hijo de cubano. Y es cierto. Este año y el año pasado jugó, sin tener una buena temporada, jugó casi todos los juegos, porque estaban esperando que explotara. Y este año explotó como primera base y se llevó el guante de oro. Eric Hoffman, sí señor. Así que 3 cubanos. Y vamos a seguir hablando de esto, porque el señor George Brett, ese gran pelotero de Kansas City y vicepresidente y gerente general, salió de la oficina y se tiró al terreno a ayudar a los muchachos jóvenes, porque estaba viendo muchas cosas que no encajaban en su forma de pensar. Y lo primero que hizo fue coger a Eric Hoffman y ponerlo en 30 puntos de diferencia de bateo. Y él lo dijo. No tuve que hablar mucho con él, dijo George Brett. El muchacho hizo el trabajo. Y por eso me gustó ayudarlo, porque estaba interesado. Vino a hablar conmigo y me dijo, yo lo conozco a usted. Que no, y que se lo pregunten a los pitchers también. Yo lo conozco a usted por las cosas grandes que usted hizo. Cuando yo era chiquito lo seguía, era cierto. Yo llevé fue uno de los grandes, tan Hall de la Fama, y el que por poquito batea 400 antes de retirarse cerquita. Así que estos muchachos, y ahora voy a mencionar, porque esto sucedió hace poco para los que están oyendo que les gusta anotar. En la Liga Nacional, por sexta vez, el catcher de los San Luis, Yadier Molina, se llevó el guante de oro. Seguido. Y el año que viene, pónganlo ahí, porque señores. Y otro novato, Paul Goldschmidt, de Arizona, se llevó el primero, como primera base. Brandon Phillips, este sí es veterano ya, tremendo. Tremendo guante, segunda base, buen bateador con el Cincinnati. Aquí viene lo que acabo de decir. No la arenaron el primero con el Colorado. Y Anderson Simon de Atlanta se llevó por el primero. Carlos González, el hombre que tuvo problemas porque había un pitcher que le había dado dos bolazos y este año se desquitó, le metió un batazo por el center field a los 430 y cuando llegó a home el catcher lo aguantó y se quiso fajar con él porque él iba diciéndole desde segunda y tercera, llegó a home apuntando para el pitcher, te cogí. Y cierto que lo cogió Carlos González. Geraldo Parra de Arizona de Diamondback, 2 se ha llevado. Adam Wainwright, pitcher 2 con los Cardenales. Y ahora viene la Liga Americana. Salvador Pérez de Kansas City, primero. El rollo de Kansas City. Y aquí viene el nombre que estábamos hablando de Kansas City, Eric Hoffman. Y Dustin Pedroia, segunda base de Boston, tercero. Tercera base, un fenómeno que se despertó, que se parecía a Bruce Robinson. Manny Machado, que desgraciadamente pisó mal la primera cuando un infield hit con la punta de atrás del tacón y se partió el tobillo y no pudo terminar. Y esta fue la sorpresa para mí, porque yo pensé que este muchacho, no porque fuera cubano, tuvo su mejor temporada, el señor de Tampa. Así que se lo dieron a George y Harden, no le estoy quitando mérito, jugó varios años y con el Baltimore, el segundo que se llama. Alex Gordon, este pelotero se las trae. ¿Qué clase de pelotero? No lo menciona porque está en un club perdedor de Kansas City, se llevó 3. Y esta es la franquicia del equipo, que hace 6 años, cuando empezó, no era mucho para hablar de centerfield, se ha llevado 3 seguidos. Adam Jones, de los Orioles. Shane Victorino, el que le amargó la vida a los Cardenales con la base llena, con el Boston se ha llevado 4. Lo felicito, porque cuando estaba con el Philadelphia ganaba, se fue, y el Philadelphia lleva 2 años. Lo cambiaron para los Dodgers, perdieron el Philadelphia y no han ganado más. El pitcher que no pudo ganar, no sé por qué, pero es un buen fildeador, R.A. Dickey, que el año pasado le tumbó el mejor pitcher al cubanito González, se llevó el número 1 este año. Y quiero mencionar algo que la calle estaba mencionando y está mencionando todos los días. Hoy hablé con Casanova y Casanova dijo que no. Dice, dile a tu socio que yo lo que me gusta es que me hable de otro. Ayer, cuando tú le dijiste eso, habló de un pitcher que no lo había mencionado. ¿Quién fuese?
De Negrín. Pero yo había mencionado a Negrín ya 2 veces o 3.
Pero que tú no lo dices. Dile a Lacayo, me dijo, que yo no. Voy a ir al programa para darle un cocotazo al chiquito. Yo oigo el programa y me gusta oírlo porque él habla de todas esas cosas, pero que no me lo repita tanto. Lo que hizo ayer, Con ese, yo no sabía que ese muchacho existía, me dijo él, ¿no?
Bueno, ya ve, le estoy enseñando él algo que no sabía. Sí. Ya ves, pues. Okay, bueno, Guajiro, pero tenemos que pasar
ahora. Ok, ya, bueno, ya voy a terminar diciendo que estamos orgullosos y al final, si tengo un minuto, voy a hablar de John Jay. Okay.
De acuerdo. Bueno, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. La entrevista de hoy.
El coach de pitcheo cubano, Orlando Chinea, siempre tiene mucho que decir en lo que respecta a la política y el béisbol cubano, y se pronunció sobre una posible participación de Cuba en la Serie del Caribe.
Bueno, esto es desde el punto de vista de deporte, es bueno, pero hay que recordar que el gobierno de Castro, y no Cuba, aisló al béisbol de Cuba, al béisbol genuino de Cuba, lo aisló de la Serie del Caribe por 53 años. O sea que fue el dictador Fidel Castro quien acabó con la participación en esos torneos. Por eso y las declaraciones de Tani Pérez, y estoy muy de acuerdo con él, porque ha habido mucho sufrimiento gracias a la política esta, yo no sé ni cómo denominar esto, de esta familia castrista. O sea que no, Cuba, no, la voluntad del pueblo de Cuba no fue renunciar. Fue Castro que cortó, cercenó la participación de nuestro béisbol en las Series del Caribe. Por otra parte, ironía del destino, va a participar el equipo de Villa Clara, que se ganó el derecho el año pasado. Bueno, supuestamente va a participar, pero los aficionados tienen que recordar que hace en el 1997 hubo un equipo desmantelado, perseguido, bajo represión, bajo hostigamiento a la seguridad del Estado, y ese fue el multicampeón Villa Clara, un equipo genuinamente campeón que la mayoría estamos en el exilio porque está el catcher titular, que gracias a esa decisión fue que Pestano se pudo desarrollar como jugador, si no, nunca hubiera podido suceder eso. Está José Luis Toca, un fenomenal primera base, está la Araña Díaz, está Osmani García, y está Rolando Arrojo, y está Alain Hernández, otro gran pitcher de nosotros. So, el equipo aquí en Villa Clara, la mayoría está en el exilio, con la excepción de nuestro amigo Eduardo Pared, que para él nuestro afecto y cariño está en Santa Clara. O sea que es una ironía hasta del destino que sea Villa Clara el equipo más perseguido en Cuba, con un titular desplegado en el periódico Granma y en el libelo Granma este, y en todos los medios de prensa manipulados del régimen. A nosotros nos sacaron toda la prensa nacional. Y qué casualidad que el equipo de Villa Clara ahora, claro, bajo otro nombre, bajo otras circunstancias, pero bueno, representa al mismo territorio. Esto es otra manipulación del régimen. Si participa, va a ser en Venezuela. Esperemos si van a Santo Domingo o van a Puerto Rico o a México.
Complaciendo a Eric de Camagüey, que nos escribió pidiendo que le pusiéramos al día el paradero de tres peloteros cubanos. Pasé toda la tarde en esto, pero se te quiere, Eric. Muchas gracias por escribir. Uno de ellos, Gerardo Concepción, firmó contrato hace 2 años con los Cachorros de Chicago, pero no le ha ido muy bien, que digamos. Lanzó relativamente poco con los Cubs de Arizona, un equipo que el Guajiro Peña conoce bien. Solo tuvo 2 aperturas, lanzó 3 innings, 2/3, 1 hit, 1 carrera. Dio 1 pelotazo, envasó por bolas a 4 y ponchó 2. Esas fueron sus estadísticas en el año 2013. También estuvo lesionado 2 meses con un dolor en el codo. Así que este muchacho, Concepción, de 21 años de edad, de La Habana, no jugó mucho. También tenemos a Reinier Roival, de Santiago de Cuba. Este muchacho jugó en la clase A de la Liga Atlántica del Sur. En este año no jugó del todo. El año pasado tampoco jugó mucho, solamente 1 victoria, 0 derrotas para este pitcher. En el 2011, 1 victoria, 4 derrotas. Y en el 2010, su mejor temporada, por decirlo así, 2 victorias, 0 derrotas. O sea, en conclusión, en su carrera profesional de 3 años en la Liga Menor, Reinier Roival, de los Green Jackets de Augusta, y también jugó para los Gigantes de Arizona, tiene 4 victorias y 4 derrotas en su carrera profesional, con efectividad de 3.25 en 3 años de ligas menor para este muchacho de Santiago de Cuba, Reinier Roival. Y por último, me pidieron que les pusiera al día con Juan Yacer Serrano, de Villa Clara. Este muchacho jugó para los Petroleros en la Liga Mexicana, los Petroleros de Miniatatlán. Este pitcher, pitcher derecho a propósito, jugó muy poco en la campaña 2013 de la Liga Mexicana. Solo tuvo 2 aperturas, ganó 1, perdió otro, con efectividad de 8.22 carreras limpias, 7 innings, 2/3, 10 hits, 7 carreras, todas limpias, 4 jonrones. Guajiro, le conectaron 4 jonrones en 7 innings de picheo. Regaló 5 boletos y ponchó solamente a 1 en 7 innings, 2/3.
Bueno, por eso es que tiene los bambinazos, se le pusieron la efectividad bastante
a Juan Yacer Serrano. Ahora sí, Guajiro, pasamos con la Peña de Peña en Florida, Camagüey. Nuestros grandes amigos, nuestra embajada en Cuba, están al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, Pepe, ¿cómo tú andas?
¡Oh, Carlito, qué sorpresa!
Sí, hey. Oye, me conociste la voz, qué fenómeno.
Claro que
y
sí,
el Guajiro al lado tuyo ahí, ¿eh?
Aquí estoy con el Guajiro, Rafael tiene el día libre, Edemio sí, más o menos.
Rafael tiene el día libre. Oye, no, pues vine para acá para hablar con ustedes y es un ratico porque Rolly no se encuentra aquí, estamos yo y Aníbal, y entonces para conversar un rato contigo y eso ahí, porque hacía rato que no conversaba contigo y oyéndote todos los días ahí a Edemio, cuando tú no estás, Edemio, y todos los resultados que están teniendo los peloteros cubanos, bueno, siempre hay, nos preocupa que hay peloteros que no se mencionan, no sé si no será que no están jugando en las ligas invernales, como es el caso de Lenier Ricardo, que ya está allá, lleva no, muy poco tiempo.
No está jugando.
Lenier Ricardo, ¿cómo se llama el otro? Lenier Ricardo. Daniel Carbonell.
No, tampoco está aquí. Aquí tengo la lista. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son como 20, 24 los que están jugando en las ligas invernales. Aquí están todos.
¿Y Daniel Álvarez?
No, tampoco está.
Pero oye,
Daniel Álvarez no lo habían firmado los Orioles.
Mi socio, te da la peña. Hay 15 peloteros cubanos en Santo Domingo. Ahorita estábamos hablando en la calle y yo de eso. 15.
Sí. Si todos los días yo estoy viendo de Saní, de Leslie Anderson, que sí está acabando, de este muchacho en tercera base de Santiago de Cuba, Mustelier y todo. Y sí. Todo.
Bueno, hoy metieron. Ahora está hasta. Yo acabo de dar los datos de este muchacho de los Texas Rangers que está jugando en la Liga Dominicana, Leonis Martín.
Ah, sí, Leonis Martín, está jugando en la Liga Dominicana.
Comenzó a jugar anteayer, lo trajeron de refuerzo.
Ese es el número 16, sí. En vez de 15.
Leslie está con los caribeños allá en Venezuela, ¿no?
Leslie Anderson, sí. Aquí tengo los datos de Leslie Anderson. que Guajiro Peña me llamó la atención porque doy muchos datos de este muchacho Leslie Anderson.
¡Qué buenísimo! Dile sí. Guajiro Peña que es un salvaje, que es buenísimo.
Está bateando 336 con los Caribes de Anzuategui con 4 cuadrangulares, 26 carreras impulsadas.
Exactamente. Óyeme, ¿qué te iba a decir? Óyeme, ¿no? Y este... ¿Cómo se llama este muchacho, caramba? Elbury, ¿va a jugar con los Yankees ahora? Jacoby Elbury.
Ya, 7 años, firmado por 22 millones por año.
Pero déjame decirte una cosa, que no se ponga bravo, Cano, que esto es tremendo pelotero, que lo vi yo jugar allí y es un salvaje.
Sí. Sí, pero no creo que valga. Yo no creo que valga los 22 millones, tú me vas a perdonar.
No, yo sé que no, yo sé que Cano también es un salvaje, pero el chamaco es una regadera, para que tú sepas. Óyeme, para ponerte a Pipo, decirte que mira, que hace falta que anote ahí en la peña Tani Pérez de allá de Morón.
Ajá.
De Violeta, a Giraldo Cepero y a Claudina Escalante, que lo ponga ahí, que son integrantes de esa peña.
¿Oíste, Cepillo? ¿Oíste? Menciona el nombre otra vez, los nombres.
Giraldo Cepero.
¿Y?
Claudina Escalante.
Guajiro, una socia tuya, Claudina Escalante, te escucha señor. Todos los días.
Sí, señor.
Sí, señor.
El Guajiro está ya...
ahí en la peña Tani Pérez.
Se está imaginando cómo luce esta Claudina. Ya veo al Guajiro maquinando eso.
Oye, no. Además la peña de Gaspar manda mucho saludo a ti y al Guajiro.
Yo lo que quería decirte era que estabas un poco calladito últimamente. ¿Qué es lo que te pasa?
No, calladito no. Que ya estamos aquí, estamos pensando, tú me entiendes, como aquí. Ya tú sabes. Te voy a poner a Pipo para que Pipo te salude ahí a todos ustedes.
Sí, yo estoy muy contento porque seguro todo, porque Guerrero, el tunero, ya está jugando de nuevo. Correcto. Acaba de dar la calle la noticia porque empezó jugando dando tronco en Santo Domingo.
Ahí está Aníbal, que tiene 2 minutos nada más.
Okay.
Oye, Pepe, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Sí, ya vimos todo lo que dice Guajiro y de Guerrero, lo que ha hecho, pero bueno. Quería darle un saludo a ese equipo de todos ustedes ahí, y en especial a ti, al Guajiro.
Muchas gracias.
Muchas gracias, se la aprecio.
Y un saludo de todas las peñas del país que han llamado hoy aquí, cuando sabían que iban a llamar, para que quieran saludarlo, pero me es imposible dar el nombre de todos.
Claro.
Y un saludo de todas las peñas de Cuba. Oye, Pepe.
Dime.
Ahorita estaba yo del problema de los queches en las Grandes Ligas, y es verdad lo que tú hablabas, que hay problemas con el queche en las Grandes Ligas. Nosotros tenemos por allá afuera 2 queches que este año fueron para allá, que para mí eran los mejores queches que estaban en Cuba, 2 muchachitos nuevos. Uno es Bello y otro Reinier de Ricardo de aquí de Camagüey. Todo el mundo decía que era el mejor prospecto que había en Cuba en estos momentos.
Sí, señor.
No sé, no oigo hablar, no oigo de qué pelota están jugando, si están firmados, ¿no?
Bueno, yo te puedo decir que, repíteme el apellido.
Uno se llama Reinier Ricardo.
No, no está jugando en la pelota, por lo menos en la pelota invernal no está jugando.
Guajiro, averíguame lo de Mario Pérez, mano.
Sí, Mario Pérez está vivo, yo te averiguo, pero el problema es que yo no me podía empatar con Mario Pérez en vertiente, yo sí te he averiguado.
Si tropieza con él, dile que lo quiero. Nunca lo he olvidado porque me ayudó. Él era uno de los peloteros mejor que había ahí en Violeta, en Camagüey. Dispara. Creo que se cayó.
Dispara. Oye, ¿qué pasó? Bueno,
no me podía parar.
Que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
Peña.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martí. Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.